Enseguida vamos a viajar rumbo a Roma para hablar con una mujer maravillosa. Hoy comenzamos hablando de una película que se presentó en el Cinemaldia. Hace ya una semana llegó a los cines y ahora está en el Festival de Cine de Roma.
Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuaitz bat landatzeko ohitura dugu. Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago.
Gurasoekin kezkautena.
Zuza, baserrian geratuko zara da.
Aita nola hartu dira?
Buen dik ez dut zen.
A Mama, la película de Asier Altuna, llega hoy a Roma y después continúa con su trayectoria internacional, pues participa en el Festival de Cine de Montpellier y en el Festival de Cine de Mar de Plata.
Juan Pablo Garzón también está con nosotros, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, chicos, ¿qué tal?
Bueno, quisiéramos saber qué opinas de A Mama y qué nos puedes decir de esta película.
Perfecto. Mira, mis profesores solían decir que si vas a ver una película y cierras los ojos y sigues entendiendo, es que eso no es buen cine, sino una buena radionovela. Gente hablando y hablando. Así que si van a ir a ver a Mama, y tienen que ir a verla, ni se les ocurra hacer este experimento, porque en realidad a Mama está llena de silencios y de gestos que son atronadores, sobre todo de Amparo Badiola. Amparo es la actriz que hace justamente de a Mama en a Mama. Y podemos contar sin ningún temor a hacer spoiler, que no dice ni una palabra durante toda la película. Sin embargo, es una mujer que tiene muchísimo que contar.
En la peli hemos conocido a una actriz que ha debutado además a los 84 años. Vamos a escucharla, Amparo Badiola.
Le dije a Asier, le dije, es una película tal vez que no va a gustar a todo el mundo. Es especial, muy especial. Pero ahí dentro, tanta poesía, tanto arte. Eso me gustó mucho. Si puedo ayudar yo al equipo que hay, de jóvenes, apasionados todos, serás la mamá de todo. Y efectivamente, he sido la mamá de toda la cuadrilla esa.
Y tenemos con nosotros en Graffiti, como ya dice, a la mamá de todos, Amparo Badiola. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Se oye muy mal, ¿eh?
¿Te oímos? Amparo, ¿te oímos mal? ¿Nos oyes mal?
Sí, muy lejos, os oigo.
Bueno, nosotros creo que de momento te escuchamos mejor, yo creo que nuestros compañeros
ahora
de la técnica. Muy bien, ¿qué tal estás, Amparo?
Yo bien, escuchando, a ver.
Escuchando, a ver.
Habéis llamado y estaba hablando con Asier Altuna.
Ah, mira, ¿y qué te contaba?
Que me llamó y le he dicho, quítate de ahí, que me van a llamar de Bilbao.
Así quítate de ahí.
¿Y qué te contaba, Asier Altuna, o era solo por charlar?
Pues me dijo que el domingo estaría aquí, al Festival de Montpellier, que empieza el lunes, ¿no? Uh-huh. A las 6 de la tarde, y nos tenemos que juntar entonces allí. Uh-huh. Eso me dijo, bueno, nada más.
Muy bien.
Bueno, y que todo iba bien en Roma, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, eso está bien saberlo.
Contento, contento he ido.
No sé, Amparo, si no estás cansada, porque no has parado desde Cinemaldia, ahora unos días en casa, luego Montpellier. ¿Cómo llevas la marcha? Porque hemos dicho que tienes más de 80, aunque estés joven, joven.
Bueno, pues llevo la marcha para que todo vaya bien para la peli. Es que me ha gustado tanto y quiero tanto a todos que quisiera que la película vaya muy bien. Así que para eso ya he dicho, ya iré hasta el final. Uh-huh.
Amparo,
con vosotros.
Amparo, de todas formas, tengo entendido que al principio tenías dudas por la película, que igual no se iba a entender.
¿El qué? ¿Que tenía
la
qué?
Película que al principio tenía, nos han dicho que tenías dudas de que se fuera a entender la película.
Sí, yo pensaba, claro, no, había leído el guión, ¿no? Y el tema me gustó, pero yo pensaba que tal vez sería una película muy especial, que no entenderían los que no conocen los caseríos y la vida que es rural, pues es muy, muy especial. Pero, por ejemplo, aquí en Montpellier es costa, y no sé cómo van a recibir. Pero como son, bueno, les gusta el cine y son especialistas de esos cinefiles, llamamos aquí. Uh-huh. Y hay tanta poesía, como digo yo, y es una película, pero muy bonita. Así que deseo que guste a todo el mundo, uh-huh, porque es universal. Lo que ha pasado en los caseríos, pues ha pasado aquí en Francia también. era octavo con aldeanos, caseríos en el centro de Francia, y pasó lo mismo allí, pasó lo mismo.
Bueno, esa historia que en la que has trabajado en Amama, en esta película, fue una casualidad que trabajaras, porque precisamente de quien hablábamos ahora mismo, del director de Asier Altuna, te descubrió tomando algo en una terraza de un bar, ¿no?
Sí, ya he contado no sé cuántas veces que fui al cumpleaños de mi hermano y al salir del restaurante empezó a llover y nos metimos en una terraza cubierta esperando a los paraguas, ¿no?, que nos iban a traer. Y bueno, y paró a hacer Altuna. Yo no me fijé nada, estando con la familia, hablando, pero se dirigió al dueño del bar, preguntó a ver quién era y le dijo que no me conocía. Hice 3 días allí y al segundo día apareció a hacer Altuna. Y se arrimó, se acercó y me dijo que era yo la mamá que buscaba. Llevaba 3 meses y medio, tenía todo. La película, la música, los artistas, todo, pero le faltaba la mamá. Pues yo ni lo creí. Dije, o está loco, o me gasto en una broma, pero eso, ¿a qué? Con 83 años, claro que puedo hacer papel de mamá, pero que me venga uno así, de golpe.
¿Y le dijiste que no?
No, yo le dije que no valía para eso. Además, como no domino bien el castellano, que se me olvidó todo en Francia. Tengo que hacer esfuerzos para hablarlo un poco, pero me dijo, no mujer, si en esa película no necesitas hablar, no dices nada. Ah, entonces me quito un peso grande. Y dije, ¿y qué tengo que hacer pues? Con la mirada, solo la mirada. ¿La mirada en qué? En una familia, y esto me explicó. Y bueno, me fui sin decirle que sí, pero luego aquí en Francia los hijos, los nietos, hasta el médico mío, me animaron tanto y tanto que dije que sí. Y ya está.
Claro.
Y yo contenta de haberlo hecho. No me he arrepentido nunca, porque ha sido extraordinario que hacer eso a mi edad y en un ambiente tan, tan agradable, tan... Yo, mira, te voy a decir, eso es, ha sido con la mamá mi revancha. Puedo decir que la revancha mía, me encuentro muy ligera. Y vosotros, los periodistas, yo sé que necesitaba hace mucho tiempo un psiquiatra, ¿no? Porque para todo lo que tenía aquí adentro, que no decía nadie, me habéis hecho soltar cantidad de cosas y me encuentro ahora muy ligera, mejor que nunca.
Claro, tú dices, Amparo, una revancha, porque tú formas parte de una gente que tuvo que exiliarse y que la pasó muy, muy mal durante la guerra.
Sí, bastante mal.
Entonces, pues, muchísimos años después, esto te hace... Has hecho como una terapia express, ¿no?
Sí. Porque nunca había hablado de todo eso. Nunca. Ni a mis hijos, ni a la familia, ni a nadie. Hemos estado así, callando todo. Y ahora, pues, estoy...
Es extraño el destino, ¿eh?
Es el destino, sí. Es el destino.
Amparo, de todas formas, claro, lo de la revancha también tiene que ver porque, claro, a los 84 has hecho un papel en una película, pero ya habías hecho algo de cine, ya habías hecho siendo muy, muy pequeña.
Con 5 años, en el año 1976, le pidieron a mi madre, la niña que era entonces, para hacer un papel como Shirley Temple entonces en América. Y mi madre, pues muy contenta, y siempre decía, esa niña será artista de cine, esa convencida.
Pues claro, mira, porque ya desde pequeña eras muy guapa, ¿verdad? Bueno, sigues siendo guapísima, Amparo, pero desde pequeñita ya llamabas la atención.
Por eso me quedé allí, en Francia. Joder, si hubiera sido fea, pues hubiera seguido a mi madre y a mis hermanos, seguramente.
Claro, porque estamos contando una propuesta...
No me ha hecho quedar allí.
Ajá. Una propuesta que para una película que ibas a rodar en Gijón, y claro... En esas estabais cuando estalló la guerra.
Nos pilló la guerra allí, en Gijón. Y luego, pues mi padre vino a recogernos y nos fuimos primero a Pasajes, donde he nacido, y luego a Ondarroa, el pueblo de mi padre. Y durante un año estuvimos, pues, así. Y en 1937, pues, un barco inglés en Santander o Gijón, no sé dónde, nos llevó hasta Burdeos. y a Burdeos, pues mira, nos ató mi madre con una cuerda a los 6 hijos que tenía, para no perdernos en todos estos refugiados, bueno.
Claro.
Y pues allí nos tocó a nosotros ir al centro de Francia, en Brive. A los demás, pues más al oeste o más al este o más al norte, no sé dónde han ido. Éramos 1.200 entonces y nos despacharon por ahí.
1.200 refugiados que llegabais a la sí. vez y por eso tu madre tuvo que ataros, pobre.
Sí, sí, sí.
Bueno, ataros,
y agarraros. A mí me tocó quedarme allí. Mi madre, pues una familia le preguntó a ver si no quería dejar a la niña mientras pasaban esos momentos tan difíciles para ella con tanta familia. Y dijo que sí, dijo que sí,
yo
que vendría a recogerme más tarde, pero bueno, no me ha recogido nunca y 78 años ahí.
Eso, Amparo, esa, yo escuché varias veces tu historia y en esa parte siempre me quedo como conmovido, ¿no? Porque tu ama se vuelve a Euskal Herria y se vuelve con tus 5 hermanos, ¿no? Y vos te quedas solita.
Sí.
¿Y cuándo
cuándo
vuelves a ver a tu ama y a tu aita?
Un año después, en el 38, mi padre murió y antes de morir, la familia francesa me llevó a San Sebastián en 38
a despedirte.
A la clínica San Ignacio, donde murió mi padre. Le vi unos días antes. Y luego, pues mi madre se quedó con los 6, ¿no? El mayor ya se fue a pescar con el abuelo. Bueno, tenía 18 años entonces. Y los demás, pues despachó a las hermanas, a las primas, y ella se fue a servir a Madrid. Y no pudo recogerme nunca. Me quedé.
¿Te quedaste con esa otra familia? Que ejerció de familia para ti, claro.
Sí, le volví a ver a mi madre en 1945, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó y que se pudo pasar la frontera, entonces en el 45, le vi a mi madre. Pero es una historia larga y no quiero molestaros con esto, porque una visita que hice, bueno, de Cerver a Portbou, pensando la familia francesa, que serían unas horas con mi madre que estaba en Portbou esperando, pues en definitiva nos cogió la policía y no nos permitió volver a Francia. Bueno, eso hay mucho que contar. Y luego pues me fui otra vez a Francia 6 meses o 7 meses después, porque pasábamos hambre allí. Mi madre me decía, es que no podemos estar así. Bueno, es, mira, no sé cómo explicar todo, pero hay un rollo terrible.
Claro, una historia complicada que empieza pues cuando tenéis que salir de Euskadi por la guerra civil, se complica con la Segunda Guerra Mundial, y sí nos han contado que a mamá ha servido también para reencontrarte en cierta medida con parte de esa familia que no conocías. No sé si parte en Euskadi, parte en Francia.
Sí. No solamente se me ha devuelto mis raíces, que me había robado todo, pero también la familia. Hay primos carnales. Estoy hasta ahora a 4 que se han manifestado diciendo, mira, toma el número de teléfono y llama. Y son primos carnales que ahora tienen, digo, ¿saben qué, cuántos años tiene? 10 y 78. La otra pues tiene igual, somos de la misma. Y es mucha emoción de encontrar otra vez familia de parte de mi madre. Porque de parte de mi padre siempre hemos tenido un contacto. Y también a 2 sobrinas de Palma de Mallorca y Barcelona he encontrado también. Así que mira, solamente, no solo las raíces, sino la familia y hasta unos refugiados de todos los sitios, que sea de China o de África y de todo, me han venido en un Barcelona para decir, abrazarme, como si fuera una mujer que podía entender a esos,
claro.
Efectivamente. Estoy pensando en todos los que hay ahora, que es peor que lo que hemos pasado nosotros, ¿eh? Eso lo he dicho yo también. Es peor, hemos pasado mal, pero nos han atendido y nos han, por bien o mal, hemos estado. Pero los que tenemos ahí enfrente, hay Mediterráneo, donde veo el mar,
claro.
Estoy pensando en ellos, pobres. pobre.
Es difícil, sí.
Eso sí que es una tragedia.
Amparo, y ahora la gente se te acerca, porque claro, gracias a Mama te has convertido en una mujer famosa, todos consideran que eres un poco una mama de todos y se acercan a saludarte, como nos decías. ¿Qué tal llevas la fama? ¿Te acostumbras? Sobre, claro, ahora quien se haga fotos contigo, quien te pregunte, quien te bese por la calle, no, eso gusta.
Mira, te voy a decir, parece para mí que estoy soñando. No, como si no me pertenece todo eso. Una espectadora soy, pero no lo tomo por mí. Pero yo contenta, si a la mamá, es una persona que para mí un poco desconocida, ¿no? Cuando me veo no creo que soy yo. Pero estoy contenta para hacer Altuna y la película. Porque digo, no es para mí, es para la película, ¿no? Que me paran. Si no hubiera gustado la película, no me pararía nadie, ¿no?
Si ahora mismo, Amparo, te ofrecen otra película...
¿Quién?
Pues, por ejemplo...
Uribe, no sabemos, alguien,
sí,
o
no,
Altuna, ¿qué hace otra?
Altuna, el mismo director, por ejemplo. Nos animamos a otra película.
Hablando,
Sí, con Asier Altuna ya sé lo que hace, es un poeta, puedo seguir. Con otro no sé, no le interesa, le interesaría. Pero tenemos gran amistad y... Con la misma cuadrilla ya voy enseguida.
Les has cogido cariño, Amparo. Parecen familia,
sí, sí,
ya.
Sí. Les quiero a todos. Y son unos 40, pero les conozco uno por uno. Eso sí que ha sido para mí, ¿no?, llenado de cariño, de alegría y de mucho respeto que tienen,
Claro que sí.
Ha sido para mí, me han salvado todos. Y vosotros también,
Aquí, cuando quieras, Hoy estamos haciendo esta conexión, pero el día que te vengas por aquí, te vienes a estudio y seguimos charlando de la vida, Amparo.
Sí.
De momento tenemos un cuestionario que prepara siempre Juan Pablo Garzón con otras preguntas un poco más locas, no sé si sobre alfombras rojas. ¿Te parece que te hagamos algunas preguntas así un poco de otro tipo?
¿De qué?
Pues ahora veremos, a ver qué ha hecho Juan Pablo, ahora nos van diciendo.
Bueno, Amparo, ahora que ya eres una actriz... renombrada, ya no puedes decir que no, ahora que pisas distintas alfombras rojas, tienes que elegir algún tipo de capricho o algún tipo de excentricidad. Y la tienes que elegir sí o sí, no puedes decir, ay, no, yo no.
A la Rita Hayworth y esas actrices.
Así que yo, mira, he encontrado tres, ¿sí? De tres actrices. Y vos me tienes que elegir cuál quieres. El primero, tener el capricho de Julia Roberts.
¿Cuál era?
Julia Roberts lo que hace es... Siempre agua mineral, tanto para beber como para bañarse.
Ay, Jesús.
O sea, pide siempre agua
mineral. Agua mineral. Incluso tienen que modificar las cañerías del hotel para que por la ducha salga agua mineral.
No.
Esa es una.
No,
espera. Jennifer López. También puede ser Amparo López. Y lo que puedes hacer es exigir que los ascensores del hotel, por ejemplo de Montpellier, estén vacíos solo para ti y tener... un sofá solo para maquillarte y que además te hace masaje mientras tanto.
¿Dentro del ascensor?
No, locos.
Ah. nada.
Y escucha, nada, y la tercera, la de Madonna. Esta está muy buena. Madonna lo que hace es lo siguiente, y vos lo puedes hacer. Va a cada hotel y pide que le cambien el váter, lo que los cultos decimos el inodoro. Que se lo cambien, le pongan uno nuevo. Y cuando se va, se lo tienen que destruir. Para que a nadie se le ocurra subastarlo o eso.
Para que nadie se sienta en la misma taza que
Así
Madonna.
Que elige agua mineral para todo, un ascensor para ti sola o váter de usar
nada,
y tirar.
Nada de todo eso.
Pero si sos una actriz tienes que tener caprichos.
Sí, pero oye, uno que no soy actriz.
¿Cómo que no?
Ahora ya sí.
Una película de paso, así ha sido.
Pero has dicho que quieres hacer otra.
Pero no, según...
Según, si es con Asier Altuna, sí.
No será una película, será una cosa seria y muy bien.
A ver, las actrices lo primero que hacen es poner condiciones. Por ejemplo, ciertas escenas no hacer, pedir un doble de cuerpo para algunas escenas.
No, nada de eso.
Juan Pablo, que no.
Eso es una burla, una locura.
A ver,
Amparo, ¿alguna manía que puedas decir yo? Un caprichito sí me daría, no sé, que haya chacolí en vez de vino blanco o en vez de champán.
Eso sí.
Bueno, pues ya vamos poco a poco.
Ahora, por ejemplo,
que te dejen fumar, por ejemplo.
¿El qué?
Que te dejen fumar, por ejemplo, en el set, caso de que fumaras, o no sé, alguna manía así simple, que decir, bueno, un cigarrito escondidas
no
me fumo.
Decir, por la radio no hay que decir que fumo.
Por eso, no fumas.
Es un ejemplo muy, muy malo.
Claro que sí. En caso de que fumaras,
fumo,
no sé.
Claro que fumo.
Tú no digas.
Y fumar, eso es el defecto mío.
Ahora, ¿vuelves al bar de Ondarroa o de Pasaya? ¿Dónde era? En Pasajes, ¿no? Donde comienza todo.
En Pasajes.
Donde cambia tu destino. Vuelves ahí, sí. Y por supuesto que no te quieren cobrar el chacolí que te estás tomando. ¿Lo aceptas o pagas lo mismo?
Lo pago.
Oh. Creo que sí. Somos vascos, Amparo. Lo pagamos.
Eres
todo.
La actriz más vasca de todo.
De regalos nada. Nunca he tenido en la vida regalos. Y ahora no me voy a acostumbrar, ¿eh?
Uh-huh. Ya veo.
Y Amparo, ¿alguna persona a la que tú hayas mitificado, que hayas visto en la gran pantalla, no sé, alguna gran actriz? No te vamos a decir como Shirley Temple, que era lo que estuviste a punto de ser, pero alguien con quien te gustaría compartir una escena, decirle a Sierra Altuna, mira, yo hago esta película, pero me gustaría ver de cerca, no sé, alguien que te guste, Sean Connery, no sé si hay algún actor que te apasione.
¿Serás de
Pardieu? No, ¿serás de Pardieu? Yo creo que no.
No tengo.
¿No? ¿Ningún mito?
A ver, en esta tienes que elegir.
Donde me metéis vosotros no estoy. Estoy aquí muy tranquila.
Claro.
Estoy en casa y no... Eso de la película, una vez que se termine el Festival de Montpellier, voy a mis cosas como antes. Tengo una perrita, el gato, las flores, la terraza y veo el mar.
Muy bien.
Y acabado. He hecho cosa fenomenal. Me quedo con un buen recuerdo, un eso y mi revancha. Eso sí. Y ha sido para mí una alegría, pero muy grande, muy grande.
Amparo.
Pero lo demás, ¿qué?
La última. Y ya la última mía, mi insistencia es tan vasca como tu carácter. Mira.
Oye, me llamaban cabeza de vasca, cuando pequeña.
¿En dónde? ¿En el campo de refugiados?
Sí, porque era muy cabezona. Esa es una vasca, cabeza de vasca.
Capaz.
Los franceses. Y yo muy contenta, ¿eh? Que me dijeran eso.
Escucha, viene un productor o una productora así, pero muy importante, ¿eh? Pero
que no
muy
quiere
importante,
Amparo, ya te
pero escucha, muy importante y te dice, Amparo, tenemos que cambiar tu nombre. Te tienes que llamar o Amparo Badiola o Victoria Badiola, que para ti tiene sentido, o República Badiola. Y sabes por qué te digo estos tres, ¿no?
Y eso, y espera, Gloria también, ¿eh?
O Gloria Badiola. ¿Con cuál te quedas?
Gloria, Victoria y República. Pues yo escojo ninguno de los tres. Me llamo Amparo como quiso mi padre, menos mal, ¿eh? Porque mi madre, ya sabéis vosotros, que me quería llamar República.
¿Ah, sí?
Y pobre cura que me bautizó, si hubiera ido con el apellido República entonces, se hubiera quedado. ¿Cómo? No.
Hubiese sido un nombre con personalidad, pero no te hace falta,
pues
Amparo Badiola.
Pues, me gustaría llamarme Libertad.
¿Libertad?
¿Libertad Badiola?
Pues Libertad Badiola sería un nombre precioso y seguramente alguno de los oyentes de Graffiti se lo estará planteando para sus hijos o hijas después de haber escuchado a Amparo Badiola, que ha sido un placer. Bueno, de verdad, te decimos enorme charlar contigo esta tarde.
Bueno, eres Esther, ¿no?
No, Miriam. Esther también está por aquí, con Esther has hablado estos días.
Bueno, pues es que digas a vosotros, ¿eh?
Uh-huh. Un abrazo muy grande. Y otro día, si vamos por tu zona, nos acercaremos a ver cómo es esa terraza, el perro y el gato.
Será un placer.
Amparo, un beso muy grande.
Agur.
Besar queda un dice. Agur.